De la carta a los Gálatas, capítulo segundo. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación, y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, para saber si corría o había corrido en vano. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pero a causa de los intrusos, los falsos hermanos que solapadamente se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a esclavitud, a quienes ni por un instante cedimos, sometiéndonos a fin de salvaguardar para vosotros la verdad del Evangelio. Y de parte de los que eran tenidos por notables, ¿qué me importa lo que fuesen? En Dios no hay acepción de personas. En todo caso, los notables nada nuevo me impusieron. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estamos en la carta a los Gálatas. Y en esta carta a los Gálatas ya tratamos de la segunda parte de estos temas que estamos desarrollando este año de San Pablo. En la primera parte os acordáis que os decía que, comentando las primeras epístolas, sobre todo a la carta primera a los Corintios, pues San Pablo nos habla de Cristo como sabiduría de Dios. Y así habla de la sabiduría escondida, misteriosa, que no conocieron los príncipes de este mundo, que nos viene por Jesucristo y por la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que no es una sabiduría del mundo, porque la cruz es incomprensible, pero para los que le es revelada esta cruz, este modo de vivir, esta gracia, pues es una fuerza maravillosa de Dios y una fuerza de salvación. Pues bien, la segunda parte, corresponde al comentario de la carta a los Gálatas y de la carta a los Romanos, pues esta segunda parte ya no habla de Cristo sabiduría, sino de Cristo justicia, de Cristo nuestra justicia. Es decir, ¿quién nos justifica delante de Dios? ¿Por qué estamos justificados delante de Dios? ¿Son nuestras obras las que nos van a salvar o es otra cosa la que nos va a salvar? La gracia, la fe, ¿qué es lo que nos justifica? Y entonces, pues, ¿por qué sucedió esto? ¿O por qué San Pablo escribe estas dos cartas? Porque hubo una oposición tremenda de ciertos señores, judíos, judaizantes, convertidos al cristianismo, y que al ver que el cristianismo se extendía por los paganos, por mucha gente del Imperio Romano, pues intentaron hacerles ver que la conversión a Jesucristo estaba bien, pero que no les valdría para nada si no cumplían, si no se circuncidaban y cumplían la ley judía entera. Entonces San Pablo, Bernabé y otros surgieron en contra. ¿Por qué? Porque San Pablo y estos decían: nos justificamos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, sin necesidad de justificarnos, sin necesidad de la ley. Todo lo contrario, las obras de la ley estropean, es decir, impiden verdaderamente llegar a una justificación verdadera y a entender el misterio de Dios y a entender lo que Dios quiere para nosotros, para los cristianos. Esa ley, o esas leyes, o esas obras impiden un conocimiento perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y de lo que se trata es de que se conozca o conozcamos a nuestro Señor Jesucristo y toda su grandeza. En esta discusión estaba, por decirlo así, el principio de identidad de la nueva fe. Y nos habla aquí de que él bajó a Jerusalén y los notables eran Santiago el Menor, San Pedro y San Juan, no le impusieron nada nuevo, o sea, estaban en comunión con él. Pero había muchísima gente, muchísimos hermanos intrusos, los llama él, que venían a espiar la libertad que tenemos en el Señor y a criticar a Pablo y a criticar su predicación diciendo que no era apóstol, etcétera, todas estas cosas. Y entonces, pues, en Antioquía, porque Pablo y Bernabé estaban en Antioquía se suscitó una discusión tremenda porque fueron unos judíos de este partido, que algunas veces lo llaman del partido de Santiago el Menor, para que veáis que no se llegan a las cosas de Dios si no hay peleas, y si no hay controversias, y si no hay problemas, y si no hay dificultades, porque los hombres somos así, solamente en la contradicción, solamente en la paradoja nos enteramos de las cosas, si no, no nos enteramos. Si no hubiera noche, no sabríamos lo que era el día, y si no hubiera día, no sabríamos lo que era la noche. Pero habiendo noche y día, nos enteramos perfectamente de lo que es la noche y de lo que es el día. Porque entendemos así, nuestras entendederas son esas. Entonces no tenemos por qué, digamos, escandalizarnos de que se susciten controversias entre nosotros, follones, líos y todo lo demás, porque si no, nunca entenderíamos nada. Pero, naturalmente, pues, así caminó el cristianismo desde los primeros días. Entonces se suscitó una controversia dura, durísima en Antioquía, una discusión no pequeña, dice San Lucas, no pequeña, para decir San Lucas, que era, San Lucas era un tipo muy, le gustaba mucho a mi madre, así que era un tipo muy, muy, como muy pacífico, pacificante, tipo muy delicado, no quería hacer daño. Es una pena, ya podía haber sido un poco más chismoso, porque nos hubiera contado unas cantidades de cosas en los Hechos de los Apóstoles que nos habrían venido muy bien, pero no. Él nunca ponía las cosas así, digamos, un poco agrias, un poco exacerbadas. Todo lo, como las películas americanas, todo tenía que terminar siempre bien. Y para decir Lucas que hubo una gran discusión y un gran altercado, no pequeños, así que podéis imaginar que allí ardió Troya, porque, pues, bueno, y entonces, claro, pues la comunidad de Antioquía, donde había muchísimos paganos, fue el lugar en Antioquía. Antioquía está en esa esquina, si veis el mapa de Turquía y Siria, que baja por el Líbano, está en la misma esquina, en el ángulo, ahí, era una gran ciudad, bellísima además. Ahora, en este momento, pertenece a Turquía, es la parte final de Turquía. Y alguna vez tendríamos que ir, porque hemos visto Turquía, hemos ido a Israel, pero no hemos hecho ese trayecto entre Israel, pasando por Damasco y por Fenicia, Tiro, Sidón, hasta Antioquía. Sí que merecía la pena hacer esa excursión o esa peregrinación que nos falta de San Pablo. Pues bien, en ese lugar, que fue el lugar, como digo, donde los cristianos, o a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos, en ese lugar, pues, hubo una discusión no pequeña por este tema. Hay que cumplir la ley. ¿Quién nos justifica? La identidad profunda del cristianismo se estaba jugando ahí. Y entonces, como no se pusieron de acuerdo, como es lógico, como sucede en todas las discusiones, pues la Iglesia comisionó a Pablo y a Bernabé y a algunos más a que subieran a Jerusalén. Cuando se va a Jerusalén siempre se dice subir a Jerusalén, si os dais cuenta. Antioquía está más al norte que Jerusalén, pero claro, como Jerusalén está en alto, pues dice, subieron a Jerusalén, dice los Hechos de los Apóstoles. Y para consultar con los notables, para consultar con los apóstoles, a ver qué era esto, a ver cómo podemos. Pablo lo llevaba en el alma, lo llevaba en el alma. Pablo hubiera sido, si le hubieran dicho que no, yo no sé lo que hubiera pasado. Pero en fin, el Espíritu Santo está. El Espíritu Santo estaba en el medio. El tema evidentemente lo llevaba el Señor, como tantos otros temas. No había por qué preocuparse, pero ¿qué hombre no se preocupa de estas cosas? Nosotros el día de mañana no lo conocemos, el futuro no lo conocemos, Claro que nos preocupamos. Y entonces subieron a Jerusalén y los apóstoles se reunieron. Los apóstoles con el consejo de ancianos, porque se componía así el primitivo cristianismo en Israel. En Jerusalén estaban los apóstoles por una parte, el consejo de ancianos y el pueblo, todo el pueblo cristiano. Y entonces los que decidían eran los apóstoles, pero con el consejo de ancianos, que eran notables judíos convertidos al cristianismo, se reunieron. Y es lo que se llama el concilio de Jerusalén, o el concilio de los apóstoles, el primer concilio de todos, allá por el año 48. Imaginar que Jesucristo murió en el 33, pues unos años después de... ¿cuántos? 15 años después de la muerte de Jesucristo, más o menos, y de la resurrección, claro, pues se celebró este concilio, que es el más importante de todos los concilios que ha habido en la Iglesia, porque ahí se decidió precisamente pues la identidad más profunda de la Iglesia. Y el Espíritu Santo ya había trabajado. Ya había trabajado en Pedro, ya había trabajado en varios, porque a los judíos les costó un mundo convertirse a la universalidad. Incluso a San Pedro y a los demás apóstoles. Ellos eran judíos y siempre habían creído ese pueblo que Dios era el Dios de los judíos. Y que Dios y este pueblo tenía la salvación y no podía adherirse a nadie más, no podían ni entrar en casa de los paganos, porque se impurificaban, se contaminaban. Pero Dios, que es el Dios de todos, pues ya había trabajado a Pedro y ya le había dicho: menos gallitos judíos, que yo soy el Dios de todos. Y Pedro se convirtió a la universalidad, a la catolicidad, por decirlo así. Y entonces ya cuando llegó esta reunión o este concilio del que estamos hablando, pues fue cuando ya pudieron darle a Santiago, no, pudieron darle a Pablo y a Bernabé, pues una solución que incluso aceptó el propio Santiago el Menor. Santiago el Menor era el duro, era el duro de la reunión. Era un apóstol, pues, nazareno. Era uno de esos que no se duchan nunca, ni se lavan nunca, que van con unos pelos larguísimos, que no beben alcohol, ni beben cerveza, ni nunca nada. Ese tipo de piedad que había en judío. Y era un hombre, pues, evidentemente, que tenía un tipo de compromiso religioso muy fuerte, de una disciplina férrea, de una observancia total, de cumplir las cosas y cumplir la ley al 100% o al 1000 por 1000, sin pasar por alto ni un solo precepto. Y este hombre, que era un apóstol, pues figuraos, era la extrema derecha de todo este principio cristiano, de estos principios del cristianismo. Por eso, incluso algunas veces aquí se habla, como decía antes, del partido. Los que son del partido de Santiago el Menor, que según la palabra de Dios no era Santiago el Menor, eran muchos que se no sé, de alguna forma se afiliaban o tomaban a Santiago el Menor como estandarte o portaestandarte de sus opiniones, pero que en realidad Santiago el Menor no las refrendó de ninguna forma, todo lo contrario, en este concilio pues también entró. Pues bien, ¿qué se jugó aquí? Pues se jugó precisamente la libertad. Se jugó el catolicismo. Lo más genial de San Pablo y de esta gente fue hacer católico al cristianismo. Porque si no hubieran hecho católico, católico significa universal, si no hubieran hecho católico al cristianismo, el cristianismo sería una secta judía. Seríamos una secta judía. Imaginad que no hubiera habido este concilio y nosotros fuéramos una secta judía. Que todo podía haber sucedido, humanamente hablando. Y una secta judía con todos los preceptos de la ley, estaríais todos circuncidados, bueno, menos las señoras, pero estaríais todos circuncidados. Nadie de vosotros comería jamón, ni morcilla, ni chorizo, porque estaba prohibido, porque el cerdo es un animal impuro, y tantas otras cosas. Como nos decía hoy en el Evangelio que hemos leído en la misa, San Marcos, los judíos se restregaban las manos antes de comer y tenían tradiciones de lavar ollas y de lavar platos de una manera, pues, neurótica, compulsiva. Porque cuando quieres ser limpio, con esa limpieza moralista y compulsiva, nunca llegas a la limpieza total. Te rompes los nudillos de los dedos para que las ollas estén más limpias todavía. Y al final las ensucias más porque te sale hasta sangre. Y así es como cuando se tienen esos escrúpulos y se viven las cosas de esa forma, pues se llega a esos extremos o extremismos. Y el judío era así, y la religión judía era así. Y entonces a nosotros se nos ha dado una gracia maravillosa. Y la gracia maravillosa que se nos ha dado es precisamente la de entender que hemos sido salvados gratuitamente en Jesucristo nuestro Señor. Y que la respuesta del hombre a esta salvación únicamente es la fe, creer en Jesucristo. Y si tienes esta fe, entonces sucede en ti el amor, sucede en ti Jesucristo. Y obras de gracia, obras de misericordia. No eres un estéril, sino todo lo contrario, eres una persona que obras de santidad. Y no hay otra santidad posible que la de la gratuidad que nos viene por este don de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Eso es el gran don de San Pablo. Volveremos a hablar mucho de esto porque San Pablo le llevó el alma y después lo explicará mucho más profundamente todas estas cosas. Pero es un tema que nosotros, gracias a Dios, en la renovación carismática podemos entender bien. ¿Cuál es el sentido de la renovación carismática en el día de hoy? Si el sentido de la renovación carismática no es nada más que repetir esta controversia, es repetir este tema. ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy está llena de judaizantes. La iglesia de hoy está llena de personas que dicen: no te salvarás si no cumples la ley. Se ha diluido la fe en nuestro Señor Jesucristo en obras, en prácticas de todo tipo. Somos judaizantes, o somos, según la historia, después ha recorrido etapas, somos pelagianos, somos semipelagianos. La iglesia de hoy, desde pequeños, se nos ha educado en las obras, se nos ha educado en ganarnos nosotros por nosotros mismos el cielo, en ganarnos la vida eterna, en ganarnos méritos y en ganarnos cosas, y nunca se nos ha hablado de la salvación gratuita en Jesucristo nuestro Señor. Y la renovación carismática tiene como sentido fundamental extender el Concilio de Jerusalén hasta ahora, o por lo menos en nuestros tiempos. Sabe Dios cómo vendrá después la cosa, pero siempre mal, porque el hombre tendemos todos por naturaleza a ser protagonistas de nuestra propia salvación. Pero es un don de Dios la renovación carismática, precisamente por esto, por esta gratuidad, por este don de Jesucristo, por entender maravillosamente que hemos sido salvados en Jesucristo. Y si dentro de la renovación carismática tenemos tantísimos problemas, tenemos tantísimos problemas para que se entienda esto, Dios mío, qué difícil nos lo pone, o qué difícil lo pone. Pero es ahí, en esa estrecha vereda, estrecho camino, donde está la santidad, donde está la verdad, donde se puede adorar al Padre y en espíritu y verdad. Jesucristo decía: el camino del reino es estrecho, es estrechísimo. No quiere decir que los demás se condenen, pero llegar a la perfección del reino, llegar a ser fecundos de verdad en la vida espiritual, es un camino estrechísimo. Y ese camino estrechísimo va sencillamente por la gratuidad, sin tener en cuenta de tus obras para nada, ni ofrecerle a Dios ninguna de tus obras, absolutamente. El único ofrecimiento posible es Jesucristo, y es en Jesucristo donde nosotros somos amados. No somos amados en nuestra perfección, no somos amados en nuestras verdades, Nosotros somos amados en aquello que nosotros creemos que es algo bueno que hemos hecho en la vida. Eso no es lo que ama a Dios. Dios no ama nada de todo eso en ti. Dios ama ese sometimiento, esa cercanía, esa fe en nuestro Señor Jesucristo, que ha sido salvado, salvada misteriosamente, pero gratuitamente y con un cariño inmenso de Dios en Jesucristo. Acoger ese don, acoger ese cariño, es el que verdaderamente nos hace verdaderos y nos hace santos. Por eso, hermanos, pues la renovación carismática no es nada más que eso, la puesta al día de estas peleas y de estas luchas del Concilio de Jerusalén, para que en el mundo entero no se borre nunca el gran misterio y el gran anuncio, el gran querigma de nuestra salvación en Jesucristo nuestro Señor, y no en nuestras propias obras ni las obras de la ley. Cada época tiene sus formulaciones, pero en el fondo la cuestión es esta. Por eso damos gracias a Dios, el que lo sienta de corazón, dé gracias a Dios, así, en el fondo, de corazón: Señor, te doy gracias porque yo puedo entender esto, por lo que se ha luchado, porque lo que ha luchado la vida. Y diréis, ¿y por qué no lo entiende más gente? Pues porque es un camino estrecho, porque Dios no necesita millones de personas para hacer su obra, porque Dios se revela a los que quiere y como quiere, y con eso le basta. Por eso le basta, los demás ya se enterarán, porque hay un camino que es el de Jesucristo, y los que son de Jesucristo, que guardan este misterio y esta bendición de Dios con la que se bendice el mundo entero. Pero los hombres, pues no es natural que creamos en esto, no es natural que nosotros creamos que somos salvados gratuitamente. No tenemos experiencia en este mundo de gratuidad, nadie nos ha regalado nada, todo lo hemos tenido que conquistar de una forma o de otra. Y entonces, ¿cómo vamos a creer que Dios nos va a regalar? No, nadie da duros a pesetas, o con no sé cómo se dice eso. Pues no, pues bien, y creemos que ni siquiera Dios te lo regala, ni siquiera. Pues no, precisamente la gran verdad y profunda verdad en la que se basa y se edifica la santidad es en creer que Dios te lo regala todo. Y si lo crees, tu corazón se hace bueno. La fe, esta fe purifica tu alma. Purifica tu alma. ¿Por qué? Pues porque si te crees que Dios te lo regala todo, tú ya no eres protagonista de tu salvación. Y respondes diciendo: gracias, Señor, por tu don. Gracias por tu maravilla. Gracias por tu presencia. Y gracias por todas las gracias con las que fecundas y regalas a toda mi vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor.